Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Qué bueno es Dios. Tal vez usted ha oído mencionar, ya sea que ha estado en los servicios en inglés o ha visto las tarjeticas en algún lugar, pero el Pastor Jim tuvo una revelación, nuestro pastor general, y él tuvo, Dios le habló acerca de algo, el primer curso que tuvimos en Año Nuevo. Y esa revelación que él sintió en su corazón, él lo llamó para él el año, en la traducción en español más lógica, se llama el año de la proclamación. Y yo quiero compartirle un poco de lo que eso significa para cada uno de nosotros. En inglés, the year of the shout. Pero, ¿qué significa eso? Muchos de nosotros venimos a esta iglesia, no sabemos lo que Dios está haciendo. El año pasado, Dios le habló a nuestro pastor general, le dijo, el próximo año, el año 2011, no quiero que tengan actividades. Y de hecho, ustedes saben, realmente no hicimos nada. Normalmente tenemos una conferencia de hombres, una conferencia de mujeres, una actividad por allá. No tuvimos nada, simplemente descansamos el año pasado. Y continuamos haciendo el evangelio, nuestros servicios y todo en adelante. Y Dios hizo algo tremendo. A veces no sabemos todo lo que Dios está haciendo en las diferentes áreas. Pero yo quiero que usted y yo veamos lo que Dios está haciendo y luego compartir cuál es nuestra parte en proclamar lo que Dios quiere en este año. ¿Amén, hermanos? Y yo hice un video corto simplemente para decirle todo lo que Dios había estado haciendo en la iglesia La Roca y en la iglesia en general. Y quiero que pongan atención a este video para que vean un poquito de lo que Dios está haciendo y luego hablamos lo que Dios tiene para nosotros. En el año 2011 tomamos un receso aquí en la iglesia. Fue un tiempo tremendo porque pudimos enfocarnos en Dios. Dios le habló a nuestros pastores generales de que necesitamos descansar de hacer actividades y enfocarnos solamente en la iglesia. Pero eso no impidió que la iglesia hiciera grandes cosas. El año pasado nuestro servicio en español experimentó algo increíble. Teníamos dos servicios cada domingo. Y durante esos servicios venían más personas y más personas. Hoy día tenemos más de 600 personas que vienen cada domingo. Tuvimos más de 500 visitantes asistiendo a la iglesia. ¡Qué cosa tan tremenda! También vimos un mover de Dios en la área de salvaciones. Tuvimos más de 600 salvaciones durante el año 2011. De esas 600, imagínese usted, más de 150 atravesaron el proceso de entrenadores personales espirituales. Personas que se comprometieron a seguir a Dios. Entrenadores que dieron su vida para ayudar a otros. En el tiempo de la Pascua, tuvimos más de 50 salvaciones en ese fin de semana. Fue un mover de Dios tremendo en las salvaciones y en el área de vidas hacia el reino de los cielos. Esperamos ver más de eso este año. En el área de nuestra iglesia tenemos muchísimos niños. Cada domingo, imagínense ser más de 3,000 niños visitan todo lo que es los servicios de la iglesia. Solamente nuestro servicio en español tiene más de 300 niños cada fin de semana. Y eso es una bendición, pero necesitamos tu ayuda. Dios nos bendijo con buenos maestros, buenas clases, niños recibiendo de Dios. El área de jóvenes creciendo, tuvieron su campamento de jóvenes. Y ahí vimos salvaciones, oímos grandes testimonios. Tal vez tu propio hijo adolescente o tu hija tuvo un encuentro con Dios. Nuestro estudio bíblico de Damas Girlfriend es un tiempo tremendo. Las damas se reúnen cada jueves con la pastora Deborah y el equipo. Mi esposa, junto con las demás hermanas, han crecido de manera tremenda. Tiene más de 5 mesas, como 50 hermanas de habla español que comparten la palabra. Y eso es una bendición de Dios. El año pasado comenzamos nuestro segundo curso del Instituto Bíblico. ¡Qué tiempo tan tremendo! Tenemos estudiantes en segundo año y tenemos más de 20 estudiantes en el primer año. Y es un tiempo tremendo. Hemos entrenado personas y siguen entrenando para ser los líderes futuros de nuestra iglesia. Queremos ver más crecimiento este año en las personas a través del Instituto Bíblico. Nuestro ministerio de alcance en la iglesia ha hecho un trabajo increíble. Imagínese usted, más de 500,000 de personas reciben alimento de nuestra iglesia y eso es por tu cooperación. Yo sé que algunos de ustedes se han beneficiado y es nuestro honor servirles a través de eso. En el tiempo del Día de Acción de Gracia, más de 500 familias recibieron todo lo que necesitaban para su comida del Día de Acción de Gracia. Imagínese usted, en el tiempo de Navidad, en el proyecto Árbol de Navidad, tuvimos más de 1,000 regalos entregados a niños que necesitaban y recibieron porque usted se involucró en esto. Muchísimas gracias por lo que ha hecho en este año para avanzar el Evangelio. El proyecto Rock in the Streets o La Roca en las calles es un proyecto tremendo. Los hermanos salieron, llevaron comida, llevaron juguetes, trajeron el Evangelio, hicieron un llamado en español en diferentes barrios de nuestra área de San Bernardino, alcanzando a las personas en la comunidad. Este año la Navidad cayó en domingo. No sabemos si nadie iba a venir o si iban a venir alguien, pero ustedes vinieron, le dieron la primicia de Dios en ese tiempo y celebramos juntos el nacimiento de Jesús. Muchas gracias por tu cooperación, gracias por involucrarte. Yo te pido que este año también estés junto con nosotros, avanzando la Iglesia La Roca con tu ayuda, con tu esfuerzo y la gracia de Dios, el Inland Empire será salvo.
Amén. Qué bueno es Dios. Dele gracias al Señor por lo que ha hecho en ese tiempo. Amén. Dios es un Dios fiel. Escuche bien. Este año ha sido un año tremendo, el año pasado en realidad. Y muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Y quisimos hacer parte de eso para que usted sepa que Dios está haciendo algo. Tal vez usted no tiene una conexión directa, pero cada uno de nosotros estamos involucrados en avanzar lo que Dios ya tiene para nosotros. ¿Está conmigo? No es algo tremendo para celebrar eso, es algo digno de proclamar. Es algo bueno de proclamar porque usted y yo muchas veces tenemos que dejar saber las cosas buenas que Dios está haciendo. A veces usted no sabe lo que sucede en las diferentes dinámicas, pero yo sé, por ejemplo, que hay algunos hermanos en grupos familiares que van y oran por personas. El pastor no está yendo a orar, pero hay gente activada en los grupos familiares orando por la necesidad, por sanidad, escuchando milagros de lo que Dios está haciendo en esas áreas, personas que sirven en ese lugar. Como siempre yo digo, usted llega, las sillas están organizaditas, todo está limpio, pero alguien hizo eso para que usted tenga un tiempo con Dios. Todo eso se llama la Iglesia de Dios. Así es que avanza la Iglesia de Dios. Ese fue el diseño que Dios quiso desde el principio, que cada uno de nosotros cooperando junto avancemos su reino. No es de un hombre, no es de una persona, no es solamente mío y usted venga para que yo me sienta bien y bueno, el pastor se aplaude, ah, qué bonito, vino mucha gente. No, es para que usted y yo avancemos el reino de Dios en la tierra. ¿Está conmigo? Dios me mostró, hablando acerca de eso, un capítulo tremendo en el libro de Lucas. Vaya ahí, nos vamos a quedar prácticamente ahí. Márquelo, libro de Lucas, capítulo 14, donde Dios comenzó a hablarme de cómo nosotros podemos proclamar su bondad en este año. ¿Cuál es nuestra parte en el año de la proclamación? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros en este año? ¿Cómo desea Dios que le proclamemos? Lucas, capítulo 14, ¿cómo desea Dios que le proclamemos? Punto número uno. Es yo traigo. Diga, yo traigo. Usted sabe que cuando se hace, ¿verdad?, una fiestecita, en mi país se llama la fiestecita de trajes, ¿verdad? No es que usted se viste de trajes, sino que usted tiene que traer algo. Así que en eso es que estamos hablando. Jesús comienza a hablar en Lucas capítulo 14 y dice, hey, el reino de Dios es una fiestecita de traje. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, se lo voy a enseñar. Vaya a ver. Lucas capítulo 14, Jesús comienza a hablar. Yo voy a leer de la versión moderna porque me gusta cómo cuenta la historia. Pero Jesús está en una cena con dignatarios, con gentes importantes y comienza a hablarle acerca del reino de los cielos. Así que esos hombres se impresionan y le dicen a Jesús lo siguiente. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Versículo 16, Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan al banquete que está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusa. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos o a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Y su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad e invita a los pobres y a los lisiados y a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente le informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Escuche bien, Jesús estaba hablando en parábola, es decir, una historia que tiene un significado espiritual. Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos es como una cena especial, que yo invité a personas, en aquel entonces estaba hablando acerca de los judíos, y ya yo les había dicho que era algo especial, pero ellos me rechazaron, así que yo quiero que usted vaya donde quiera que usted encuentre personas, e invítelo a que participe en el reino de los cielos. Y Jesús nos está diciendo que parte de nuestra función como reino de Dios es traer e invitar. Tal vez usted piensa, pastor, eso es medio extraño. Yo me siento a veces incómodo diciendo a alguien. Yo sé que sí, yo me siento igual a veces. Pero usted y yo tenemos que salir de nuestra conformidad y decir, el reino de los cielos es bueno para otra persona, tal y como lo es para mí. Y eso es importante. Jesús está diciendo, el cielo, la iglesia, la conexión con nosotros, es digno de que vayamos donde quiera y encontrar personas. Y es uno de nuestros deseos en esta iglesia, ser ese tipo de iglesia. Un tipo de iglesia donde decía Jesús, hey, las personas que estaban invitados, las personas de clase que tenían su invitación para entrar, no quisieron, pues entonces vaya donde quiera, a los bares, a las barras, donde quiera que estén, sáquelos y diga, tú necesitas de Dios y yo sé dónde tú lo puedes encontrar. Y eso es importante para usted y para mí, tener ese concepto que Dios desea que nosotros hagamos eso. Debemos traer porque es un deseo del corazón de Jesús. ¿Está conmigo? No es un deseo solamente de la iglesia, no es un deseo solamente de nosotros querer hacer algo, es un deseo específicamente de Jesús. Él dice, es tu manera de involucrarte. Digo una vez más, yo traigo. ¿Qué nos toca traer? A usted y a mí nos toca conectar con personas para que tengan un encuentro con Dios. Sea que venga a esta iglesia, sea que vaya a otra iglesia, yo no tengo que ver, estamos queriendo que vengan acá. Creemos que eso es una iglesia saludable, usted vio la prueba. Creemos que es una iglesia que Dios está haciendo algo tremendo. Aquí no jugamos con usted, aquí no estamos abusando de nadie, gracias a Dios, amén. Hay muchos lugares donde se da eso, este no es un lugar de esa forma. Dios está deseando de nosotros que nos conectemos con el principio del reino, donde yo diga, yo traigo, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer un esfuerzo. Mira un versículo en Proverbios que me gusta mucho, dice así, Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué? ¿El que gana almas es qué?
Sabio.
Es sabio. Es decir, que si usted gana almas para Dios, es una persona sabia. Usted dice, pastor, pero yo no tengo un llamado evangelista. Yo no soy una persona que está predicando donde quiera. Yo no tengo esa valentía. Olvídese de eso. Cuando Jesús subió al cielo, no dijo, los que tengan llamado evangelista, esos comparten el evangelio. Nunca dijo eso. Dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos. Es un trabajo para usted y para mí. El punto es, ¿cómo lo hacemos? Usted y yo estamos nerviosos porque estamos pensando, bueno, ahora el pastor quiere que yo salga con mi Biblia, ¿verdad? Me pare en una esquina, me suba en una lata, ¿verdad? Y comience ahí encima de un cajón o algo ahí a predicar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, y lo va a ver, con su vida, con su proceso. Le vamos a poner herramientas en sus manos, como siempre, tarjetas, si usted quiere repartirla. Mi mamá siempre que sale a hacer ejercicio, a caminar por la vecindad, siempre anda con su tarjetica, las pones en todas las puertas. Si ve a alguien de una vez, ¿verdad? Si ella me dice, si luce medio hispano, y le pregunto, lo primero que le pregunto es, ¿habla español? Y si habla, bueno, ya ahí lo agarra en una esquina y no lo deja salir, ¿no? Ella es mucho más valiente que yo. Yo normalmente no hago eso, pero si entablo una conversación con algo, con alguien, tal vez le debo saber, hey, Dios es bueno, ¿sabes qué? Visita una iglesia. Y si tengo una tarjeta, mira a ver si deseas. No tienes que obligar a nadie, simplemente mostrando la bondad de Dios. Pero yo quiero que tú sepas, ¿cuál es el corazón de Dios? Y el corazón de Dios en Lucas 14 es que nosotros hagamos un esfuerzo y digamos a la gente, el reino de Dios tiene algo tremendo para ti, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Amén? Yo traigo. Punto número 2 que usted debe saber que Dios desea de usted y de mí es que usted debe saber que usted y yo, diga lo siguiente, yo sirvo. Usted sirve para algo. ¿Verdad? Tiene que averiguarlo. Si le dijeron que no servía para nada, no se crea eso. Yo sirvo. Si usted fuera de Puerto Rico, República Dominicana, usted diría yo sirvo, ¿verdad? Pero no esté silbando, ¿verdad? Pero usted sirve para algo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que usted y yo cooperamos con el reino de los cielos, trayendo, porque Dios no desea que nada, que haya lugar vacío en su casa. Dios no desea. Muchas veces hay personas que luchan y dicen, bueno, pastor, las iglesias pequeñas son mucho mejor que las iglesias grandes. Yo no creo que una es mejor que otra. Cada una tiene su dinámica. Las iglesias pequeñas hay un sentido de familiaridad, todos se conocen, es muy bonito. Pero las iglesias grandes tienen una influencia y un poder que las pequeñas no tienen. Todas son necesarias. Pero la realidad es que Dios desea que todo el mundo entre al reino de los cielos. Y por eso usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo porque la mesa ya está lista, dice la palabra de Dios. La comida ya está servida, todo está listo. Muy triste, y las hermanas saben, si usted cocina para su familia, se pasa toda la noche, está ahí, muele la masa y pone los frijoles, se acuesta a las 2 de la mañana, se levanta a las 5 para asegurarse que todo quede bien, y de los 15 vienen 3. Por lo regular los más gorditos siempre van porque hacen, la comida debe estar ahí. Usted se siente mal. De la misma forma Jesús ha dicho, ya preparamos un banquete en los cielos. Es nuestra función traerlos, empujarlos a entrar. Y parte de eso es yo traigo, pero cuando una vez que estén en el reino de los cielos, yo sirvo. Usted y yo tenemos que involucrarnos en el servicio del reino de los cielos. Usted y yo tenemos que conectar con el propósito de Dios, que es que usted y yo sirvamos. Era la dinámica del libro de los Hechos. De hecho, en el liderazgo estamos estudiando eso, lo vamos a estudiar esta semana. El libro de los Hechos es importante porque decían que ellos estaban bajo la palabra de los discípulos, la doctrina de los discípulos, se juntaban en las casas a hablar de la palabra y a orar y se servían los unos a los otros. De hecho, decía que nadie tenía necesidad. ¡Wow! Porque uno se ayudaba con el otro. Tal vez no sea una realidad de la iglesia moderna, yo entiendo que hay una necesidad mucho mayor de lo que podemos proveer, pero por lo menos hacemos lo posible para ayudar donde se pueda. ¿Está conmigo? Y es la dinámica de la iglesia, por eso yo sirvo es importante. Mire cómo lo dice Jesús en Lucas capítulo 14. ¿Está conmigo todavía? Dice así, comenzando el versículo 25. Una gran multitud, termina la cena Jesús, le dice a las personas, hey, invita a las personas, así que Dios desea que traigamos, Dios desea que llenemos su casa. Segunda cosa es, comienza a decir, versículo 25, una gran multitud seguía a Jesús. Y esa es una frase común, donde quiera que Jesús iba, había muchas personas. Donde quiera que Jesús iba, había una gran multitud. Pero escuche bien, el hecho de que haya mucha gente no significa que hay compromiso. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente porque muchas personas piensan que simplemente pertenecer a la dinámica es lo que nos da acceso al cielo. O conexión con Dios. Tenemos que tener una conexión mayor con Dios. Comienza Jesús y continúa diciendo, Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre y madre, esposa e hijo, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mis discípulos. Yo me imagino que después que él dijo eso, se quedó la cuestión vacía. Porque Jesús acaba de decirle, escucha bien, si tú quieres realmente seguirme a mí, yo te voy a pedir que tú hagas algo a cambio. Yo te voy a pedir que tú conectes en una manera mucho más profunda que lo que has hecho en anterioridad. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia del reino de los cielos. Que Jesús está diciendo, oh, qué bonito que tú vienes, qué bonito que ya entraste. Pero cuando tú estés, yo te voy a pedir que tú hagas algo. Esa palabra aborrecer realmente no quiere decir, en algunas palabras, abandonar o odiar. Jesús no está hablando de que ahora no le hablemos a mamá o a papá. O ya no quiero saber de ti, ya yo soy cristiano, olvídate de eso. No, porque está contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Realmente la palabra original en griego, la raíz quiere decir que ellos no sean la prioridad. Si tú quieres ser mis discípulos, tu cuestión no puede ser la prioridad. La prioridad debe ser el reino de Dios. La prioridad debe ser lo que Dios desea de ti y de mí. Si la prioridad es otra cosa, entonces no estamos poniendo a Dios por encima de lo que nosotros hacemos. ¿Está conmigo? La prioridad no es mi comunidad, la prioridad es la voluntad de Dios. Y Jesús está diciendo, toda esa gente le seguía. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús hacía un milagro y le daba comida a todo el mundo. Y la gente dice, bueno, donde quiera que sea ese hombre, algo pasa. Y le seguía a la gente, ¿sabe por qué? Oh, porque recibía un milagro. Y Jesús le dice, qué bueno que recibiste pan cuando hice un milagro. Qué bueno que alguien de tu casa se sanó, un primo tuvo una sanidad. Pero ahora que tú recibiste algo bueno de mí, yo te voy a pedir algo a cambio. Está calladita la cosa aquí. Vamos a ver qué es lo que Jesús quiere. Que tú seas mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Mucha gente, cuando lee ese versículo, siempre interpreta que es la esposa. Yo no sé por qué, pero yo voy a dejar eso así tranquilo. No me voy a meter en ese tema. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, hey, carga tu propia situación, tu llamado, lo que Dios ha puesto, lo que viene con el proceso de salvación. Jesús está diciendo, tú tienes que asumir ese peso en tu vida. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Me encanta esa parábola. Dice, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todo se qué. Oh, dígalo como que está despierto. ¿Todo se qué? Se reirán de ti y dirán, ahí es el que comenzó un edificio y no pudo, ¿quién? Terminarlo. Usted lo ha visto en su país. Yo sé que mi país es así. Una vez cogimos una avioneta, no es un avión, sino de hélices, y estamos volando bien bajito de República Dominicana hacia Haití, y se veía todo. Y habían localidades completas donde solamente se veía casas a medio terminar. ¿Es así o no es así? En nuestros países sucede mucho. Porque la gente lo que hace es que consigue un poquito de plata y echa el cimiento. Consigue un poquito de plata y pone ladrillo. Consigue un poquito de plata y pone más ladrillo. Poquito a poco va echando. Jesús está diciendo, no se mete en una cuestión así si usted no sabe que va a poder terminarlo. ¿Usted quiere saber la traducción? Dios nos está llamando a nosotros diciendo, no hagas un compromiso con Dios si no te vas a quedar hasta el final. Porque dice, si luego no te quedas, la gente se va a burlar de ti y decir, mira, este duró 2 meses en la iglesia y me estaba predicando y ahora ni él va. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y Jesús está deseando de ti y de mí que hagamos un compromiso de corazón. Digamos, yo voy a traer, pero yo también voy a servir. Yo he contado el costo y eso es lo que quiero hacer. Yo voy a caminar con Jesús. Cada etapa de mi vida yo he tenido que hacerlo. Cuando era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia. Pero cuando era adolescente, yo tuve que contar el costo. Si yo sigo yendo a la iglesia con mi mamá, entonces mis amigos tal vez no me van a aceptar a la manera que yo quiero. Yo conté el costo. Es mejor seguir con Dios. Porque mis amigos que estaban en la iglesia eran de mejor calidad que los que no estaban en la iglesia. Cuando llegué a la adultez, a la mayoría de edad, tuve que hacer el mismo costo. ¿Es más importante vivir mi profesión, tener el honor de mi familia o el honor de Dios? Era mucho más importante seguir el honor de Dios. Cada etapa de mi vida yo he tenido que contar el costo. Y le estoy diciendo a usted que Jesús nos está pidiendo que hagamos lo mismo. Y yo, como testimonio a usted mismo, estoy diciendo que no me arrepiento de haberlo hecho en ninguna etapa de mi vida. Nunca es fácil. No estoy diciendo que va a ser fácil. Oh, sí, lo vamos a hacer. No. Siempre va a haber pruebas. Pero Jesús está diciendo, si usted lo hace, está poniendo el reino de Dios por encima de cualquier cosa en su vida. Y Dios es galardonador de aquellos que le persiguen, de aquellos que le buscan, de acuerdo al libro de Hebreos. Usted va a recibir su paga por lo que hace. Amén, hermanos. Lucas 14:33, luego dice lo siguiente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús acaba de decir, escucha bien, yo quiero que tú traigas a personas, pero yo también quiero que tú ayudes en el servicio a las personas. Eso involucra tal vez ayudarnos en el proceso de EPE. Tal vez no es un EPE, pero tal vez tu amigo se convierte, tu amigo o amiga o primo. Entonces, tal vez es tu trabajo ayudarlo a él a avanzar en Dios, no solamente dejárselo al trabajo de la iglesia. ¿Está conmigo? Le estoy lanzando un reto porque yo creo que ese año, cuando proclamemos la bondad de Dios, esa es la manera que Dios lo quiere para nuestra vida. Número uno es, Dios desea que yo traiga, Dios desea que yo conecte. Número dos, Dios desea que yo sirva, que yo me ponga en el proceso de hacer lo que Él quiere para mi vida. ¿Haciendo el qué? Contando el costo, diciendo, yo voy a ser un discípulo de lo que Dios quiere para mi vida. Amén, hermanos. Eso significa que vamos a tomar decisiones difíciles, pero también Dios nos va a dar un respaldo como nunca hemos recibido antes en nuestra vida. Yo soy un testimonio de eso. Muchos de los que están ahí, tal vez usted mismo puede decir, pastor, yo también soy un testimonio de eso. De que usted ha tomado una decisión difícil, pero quiso honrar a Dios y las cosas han resultado mucho mejor. En el momento luce más difícil, en el momento la cosa está más complicada, pero al final la honra la recibe Dios. Amén, hermanos. Importantísimo. El libro de Lucas termina con esta historia que me gusta mucho. Usted ya la conoce. ¿Cómo desea Dios que le proclamemos? ¿Está listo? Bueno, hay cafecito al final. Diga, yo soy. Dígalo como que está aquí, hombre. Yo soy. Usted debe saber quién es. Y no hay cosa más importante que saber nuestra identidad en Dios. Usted se recuerda la semana pasada que yo le dije que en la palabra de Dios hay una expresión, padre y sacerdote. Cuando decimos que Dios es nuestro padre, estamos diciendo que Dios es aquel que nos da nuestra identidad. De hecho, en la conexión familiar, el padre es que le da la identidad a la familia y a los hijos. Por eso es tan importante tu trabajo, padre. Tú no estás de sobra. Tu trabajo no es solamente producir y traer plata a la casa. También tu trabajo es darle la identidad a tus hijos y a tu familia. Que cuando tus hijos salgan de la casa sepan, yo tengo un papá. Mi papá me respalda. Dios dice la misma cosa de usted. Dios dice, tú tienes una identidad en mí. Ve, para muchos de nosotros que tal vez no tuvimos un padre, o un padre ausente, o problemas paternos, muchas veces nuestra identidad está mezclada. No tenemos una copia original en nuestro corazón. Y Dios está diciendo, si tú recibes la identidad que yo pongo sobre ti, va a ser una identidad mucho mejor que cualquier otra cosa. Y tú debes recibir la identidad de Dios, porque yo traigo, yo sirvo, pero yo también, yo soy una persona que refleja a Cristo en su vida. ¿Está conmigo, hermano? En Lucas, ahí mismo, 34 y 35, dice así, en la versión moderna, me gusta cómo lo dice, dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Jesús contesta la pregunta, versículo 35. La sal sin sabor no sirve para la tierra, no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira y el que tenga oídos para ir debe escuchar y entender. Dígale a su vecino, pon oídos. Usted está calladito, ¿eh? Necesitamos escuchar cuando la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que Jesús quiere que usted oiga y que yo oiga? ¿Está listo? Él dice, la sal es importante, pero si la sal pierde su sabor, para nada sirve. No sirve ni para echar en la tierra, escucha la palabra, esa es una palabra más decente para el abono, pero la palabra original en el griego dice, ni para mezclarla con el estiércol. Es decir, con la defecación de los animales. Ahora se dice que tiene que ver eso conmigo. Porque Jesús te dice a ti en Mateo que tú eres la sal de la tierra. Y si tú pierdes tu sabor, si tú pierdes tu originalidad, si tú pierdes tu conexión en Dios, de nada sirve. Eres simplemente otra persona religiosa. Y punto. Y Jesús está diciendo, yo no quiero que tú seas un religioso. Yo no quiero que tú pierdas el sabor de tu vida. Cualquiera que sea el sabor de tu vida, yo quiero que Jesús se refleje a través de eso. Ven, muchas veces es un error del Evangelio. Hemos querido ser todos copias de otra cosa. Y Jesús está diciendo, solamente sé imitadores de Él. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo está diciendo, si yo dejo de imitar a Cristo, olvídate de eso. ¿Qué está diciendo él? La sal, necesitamos ser originalidad. Diga, yo soy. ¿Qué eres? Exactamente, muchas gracias. La sal. Primera de Pedro 2, termino con este versículo. Primera de Pedro capítulo 2, Pedro comienza a hablarnos de una manera tremenda. Dice así, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra ¿el quién? Contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Ustedes sal fuera de la iglesia. En la iglesia aquí todos estamos pues, saladitos, ¿verdad? Estamos buenos, alabamos a Dios, gozamos. Pero cuando usted sale ahí, ahí es que se prueba si la sal tiene sabor o no. Es el lugar donde Dios va a probar nuestra vida. Y Dios desea, está diciendo, hey, tú eres la sal, tú tienes un sabor, tú tienes un Dios que te hace único, que te hace ser quien tú eres. Así, por más que ellos le acusen de actuar mal a usted, y yo sé que le ha pasado, verán que ustedes tienen una conducta, escuche bien, honorable, y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Escuche bien, si no entendió el versículo se acaba de decir, Pedro, si usted hace las cosas bien, si usted es la sal de la tierra entre sus vecinos, entre la gente no cristiana, aunque ellos digan mal y usted diga, no, ese evangélico ahí vive molestando y esa gente, esto, esto, aquello. Dice que cuando Dios juzgue al mundo va a decir, yo lo critiqué, pero es buena gente. ¿Usted está entendiendo lo que dice el versículo? Que el que no cree en Dios va a creer a Dios por lo que usted hace. Usted y yo somos la sal de la tierra. Es nuestra identidad en Dios reflejar a Cristo de esa manera. Pero sea usted mismo. Dios no le está pidiendo que cambie necesariamente toda su personalidad. Las cosas que no le agradan a Dios definitivamente cámbienlas. No deje de estar de gruñón donde quiera que vaya, ¿verdad? Y gritando por allá, comenzando con el pastor. Olvídese de eso, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos ejemplares en todas esas áreas de nuestra vida. Termina primera de Pedro 15:16, dice, porque esa es la voluntad de Dios. Diga, esta es la voluntad de Dios. ¿Está listo para saber? Dice así, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo el bien, la gente que lo critica a usted diga, no puedo decir nada. Que haciendo el bien, usted haga callar la ignorancia. Haciendo, ¿el quién? El bien. Haciendo el mal, no lo va a hacer, mi hermano. Cooperando con la gente que está haciendo la maldad, usted no lo va a hacer. Pero mientras usted haga el bien, usted va a callar la ignorancia de la gente. La gente va a decir, yo pensaba eso, los cristianos, pero este es distinto. Yo pensaba aquello de la gente que iba a la iglesia, pero esa es distinta. Hace callar la ignorancia de aquel que no sabe. Pero usted debe ser lo que Dios le ha creado ser. Versículo 16. Como libres. Como libres. Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de ¿quién?
De Dios.
¿Qué está diciendo Dios? Usted, sea usted mismo. Diga, yo soy.
Yo soy.
Usted ni lo cree. Usted debe pararse en un espejo y decir, yo soy. Y agréguele después de ahí, ¿verdad? Lo que usted quiera. Usted es la sal de la tierra. Usted es lo que Dios le creó para ser. Y Pedro dice, como libres. Como libres. Ven, la gente desea que las iglesias sean controladoras, sean fuertes, porque entonces ponen la responsabilidad sobre la ley. Y por eso Jesús dice, y Pablo también, la ley es buena para guiarnos a Cristo, pero después de ahí la responsabilidad es suya. Usted no lo entendió, déjame explicarlo de este lado, ¿verdad? Porque tal vez. Dios está diciendo que usted es libre, pero no tome su libertad como pretexto para hacer las cosas que son malas. Pastor, ¿qué significa eso? Absolutamente todo. Absolutamente todo. No me pregunte a mí lo que usted tenga que comer. Háblese con Dios y lea la Biblia. No me pregunte a mí lo que usted tenga que hacer en su casa, con sus hijos. Pregúntele la palabra de Dios. No estoy diciendo que no reciba un consejo. ¿Está conmigo? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Pero la gente quiere que las iglesias hagan reglas porque es mucho más fácil vivir en la regla que ser libre. Y Dios está diciendo, eres libre, sé tú mismo, pero sé un ejemplo de Dios en tu libertad. Sé un ejemplo de Dios en tu libertad. Sé un ejemplo de Dios en tu libertad. En este año de proclamación, en este año de bendición, queremos hacer tres cosas de la manera que usted lo va a hacer. Número uno, usted va a proclamar a Dios cuando usted traiga. Cuando usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a invitar al vecino, yo voy a invitar a una persona en la tienda, voy a invitar a alguien. Tal vez le va a tomar un poquito de ánimo primero al principio, pero luego avanza. Hay personas que se sienten muy cómodas haciéndolo, hay otros que se le hace más difícil, pero sea usted mismo. Luego usted va a servir en la casa de Dios, ya sea de manera de voluntario, ayudando o discipulando a alguien en su propia familia. Le vamos a dar las herramientas, ¿verdad? Y si viene a mi casa, usted sirve, usted no sirve, ¿verdad? Sirve. Nosotros los dominicanos no decimos la R. Tercero, usted es, diga yo soy. Usted debe saber quién es. Dios le ha puesto a usted un sabor, lo hizo único a usted. No hay otro como yo, no por privar, que es verdad que soy el único, ¿no? Pero no hay una copia, no hay una copia de Daniel, no hay una copia suya. Usted es usted y Dios desea utilizarlo a usted tal y como lo hizo. Tal y como lo hizo. Así que no, bueno, si yo soy como el pastor, Dios me va a usar. No, Dios lo quiere usar tal y como usted es. pero usted tiene que ser la sal de la tierra. De un ejemplo de lo que Dios quiere. Dios nos va a transformar este año. Le tengo un reto que el pastor Jim nos puso a nosotros y a todos nosotros, ¿verdad? Este año queremos, escuche bien, que usted como familia diga, este año, en el 2012, yo voy a alcanzar a 12 personas. Simplemente queremos hacer un reto. Piénselo, órelo, haga una lista tal vez en su casa. Yo recuerdo en nuestro grupo de jóvenes hace muchos años hicimos eso. Y yo hice una lista, voy a invitar a fulano, fulano, tal, tal, tal. ¿Y saben qué? De los 10, vino uno, dos. Vinieron dos. De esos dos, no se quedaron en la iglesia. Pero escuche bien, años después, he encontrado a más de 10 amigos y todos están sirviendo al Señor. Absolutamente, no estoy diciendo que es fruto directo, pero yo les hablé de Dios, tal vez otro le habló de Dios y tal vez otro le alcanzó definitivamente, porque la palabra de Dios dice que hay fruto. Pero si no avanzamos y lo hacemos, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Amén, hermanos. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor en este día.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.